en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos a 8 de septiembre. Hoy es el inicio del curso escolar. Hoy oficialmente comienzan las escuelas infantiles, primaria, ESO y también bachillerato. Es decir, hoy comienza la rutina habitual que nos va a llevar durante los próximos meses para poder seguir aprendiendo, para seguir formándonos y para seguir también de alguna forma adquiriendo conocimiento. Saludos de Javier García, nombre todo el equipo que compone la redacción de esta tu emisora, que te va a acompañar ahora hasta la 1 de la tarde, posteriormente entre 1 y 20 y 2 de la tarde también. En este caso vamos a tener nuestro programa de participación del oyente, usted dirá, ya saben, a partir de la 1 y 20 y hasta la 1 y 35, y antes hoy tendremos aquí con nosotros al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, el regidor socialista, que en unos minutos, bueno, pues va a abordar algunos de los temas de actualidad de Ferrol. Le preguntaremos, por ejemplo, de esa propuesta que realizaba esta misma semana para que la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao no se encuentre con un agravio comparativo con, por ejemplo, con la autoridad portuaria de A Coruña, porque ya saben que el gobierno acaba de anunciar que los fondos Next Generation van a sufragar el tren a Punta Langosteira, o lo que es lo mismo, el tren entre la ciudad de A Coruña y su puerto exterior, mientras que en el caso de Ferrol esas obras que se están acometiendo, que siguen realizándose, las va a sufragar con un plan económico la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián. Con Ángel Mato hablaremos también de obras, hablaremos también de ese convenio con el Ministerio de Defensa. Con él abordaremos algunos de los asuntos de actualidad aquí en nuestra comarca. También iremos hoy hasta Cedeira. Allí nos aguarda Emilio Ramil, que es el arqueólogo del proyecto del Castro Sarridal, que continúa. Es un proyecto que se inició ya hace unos años, en el 2017. Y la verdad es que, según nos dicen los que entienden de esto, según los que nos cuentan los arqueólogos, cada vez que realizan algún tipo de excavación hay alguna nueva sorpresa. Y todas son, además, positivas y novedosas. Y también en nuestro espacio de hoy nos vamos a conocer también, eso de las 2:50, la vía verde más grande de toda Galicia, que se inauguró este domingo entre Cerceda y Oroso y que tiene nada más y nada menos que 37 kilómetros de distancia. Un menú, una programación que busca sobre todo entretenerles, informarles. También les vamos a hablar del tiempo, les vamos a hablar de las novedades y las noticias más destacadas. Ya saben que tenemos además hoy una nueva fragata de nuevo aquí en Ferrol, la almirante Juan de Borbón, que atracaba a primera hora eso de las 9 de la mañana en la estación naval de Agraña. Tenemos un menú muy amplio, muy importante, y vamos a comenzar ya nuestra primera información, la de servicio. ¿Y cuál es esa? Pues queremos conocer la predicción del tiempo. Doce y 33, nos vamos hasta Meteo Galicia. Saúdos, muy boas.
Bo día, este xoves na comarca de Ferrol continuará con vento do sudoeste. Polo tanto, teremos un día de ceo parcialmente cuberto, sobre todo pola mañá, con precipitacións febles. Co avance desta xornada, alternancia de nubes e claros ou ceo parcialmente nubrado. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 23 graus. Todo isto con vento que soprará do sudoeste con intervalos máis intensos entre Cao Pororiño e Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y a esta hora, 12 y 33, la temperatura aquí en la Plaza de España es de 19 grados. La información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están? Los muebles están en la Avenida de Cuba, en el número 15. Los electrodomésticos están en el número 9 de la calle Concordia. Ambos establecimientos situados en Ortigueira. No tenemos a esta hora ningún incidente de tráfico en ningún municipio de Ferrolterra o Mellortegal. Circulen con precaución. Eso sí, ya saben que las condiciones climatológicas también influyen. En las últimas horas hemos tenido algunas lluvias que hacen que, eso sí, que el asfalto esté más resbaladizo, por lo tanto mucha más precaución al volante. También en el ámbito informativo, en el ámbito del tráfico, la Xunta acaba de poner a disposición de todos los usuarios la calle Hermandad de Donantes de Sangre, que durante los últimos meses ha permanecido cortado al tráfico en uno de sus carriles, en este caso en las inmediaciones del complejo hospitalario universitario de Ferrol, del arquitecto Marcide, y ahora ya se puede circular por ese vial para facilitar la movilidad de todos aquellos que se desplazan tanto a este centro sanitario como también a los distintos centros educativos situados en esa zona. En el ámbito informativo tenemos varios asuntos que destacar. Por ejemplo, hace unos minutos, concretamente a las 9 de la mañana, atracaba la fragata Almirante Juan de Borbón en la estación naval de Agraña, tras concluir así su integración en una de las agrupaciones en la segunda de la OTAN. Durante ese despliegue, el buque ha operado en aguas del mar Mediterráneo, central y oriental, y ha visitado puertos de países como Italia, Turquía, Grecia y Egipto para realizar labores logísticas y representación. También ha realizado ejercicios con las armadas de Estados Unidos y de Egipto. Por otra parte, un vecino de Narón aceptó ayer 4 años de prisión por compartir más de 1.800 archivos de pornografía infantil. El juicio estaba previsto para celebrarse en la Audiencia Provincial de A Coruña, en la sección primera, pero tras llegar a un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa ya no se llegó a celebrar. El procesado aceptó la condena de sus 4 años de prisión y otros 4 de libertad vigilada sin contacto regular y directo con menores, por lo que la sentencia es firme y no cabe recurso contra ella. Y la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, se desplazó ayer a Santiago, donde se entrevistó con el director de la Agencia Galega de Infraestructuras de la Xunta, con Francisco Menéndez. En ese encuentro, Marían Ferreiro reclamó al responsable del gobierno autonómico que se actúe y se reparen algunas vías de titularidad autonómica, concretamente la C566 en el primer kilómetro, en la conocida popularmente como carretera de Cedeira, en la zona de Freixeiro. Dice que es necesario abordar algunos temas de movilidad. También ha pedido la reparación de la denominada AC112, la carretera de Pedroso, y la C116 que comunica Narón con Valdoviño por San Mateo y Oval. Y dice el gobierno que continúan esperando para conocer el informe encargado a Red Eléctrica para evaluar la posibilidad de reanudar la actividad en la central térmica de Endesa en Aspontes. Así lo aseguró ayer el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, que reconoció que no existen novedades sobre ese estudio solicitado por el Ministerio para la Transición Ecológica. 12:37. Ya tenemos aquí con nosotros al alcalde de Ferrol.
Comienza el Open Cope Ferrol, trofeo Cupra Autos Ferrol, competiciones de pádel y tenis en un mismo torneo. Te esperamos en el Casino Ferrolano del 14 al 24 de septiembre. Open Cope Ferrol de pádel y tenis, trofeo Cupra Autos Ferrol. El Open en Ferrol. Te esperamos. Inscripciones en www.ibertenis.com.
Patrocinan Autos Ferrol, Cupra, B1, Cooperativa Doval, Instituto Galego de Cirugía Ocular y Joyería Genaro.
Herrera en Cope.
Cope Ferrol.
Estar informado.
No se hace para tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación.
Y a esta hora del mediodía vamos también a abordar en los próximos minutos la situación en el Ayuntamiento de Ferrol. Lo vamos a hacer con su máximo responsable, con el alcalde, con Ángel Mato, el cual nos acompaña aquí en nuestros estudios en la Plaza de España. Don Ángel Mato, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de algunos de los temas que están encima de la mesa del ámbito municipal. Por ejemplo, esta misma semana usted, decía que es necesario que para que no exista un agravio comparativo entre la Autoridad Portuaria de Coruña y la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrado, pues que era necesario que esa construcción del acceso ferroviario al puerto exterior de Canelinhas fuera sufragada también con los fondos Next Generation, toda vez que hemos conocido que precisamente ese acceso ferroviario a Punta Langosteira va a ser sufragado con esos fondos. Concretamente, ¿qué es lo que pide o qué es lo que reclama el alcalde de Ferrol?
Bueno, pues yo reclamo el mismo trato, ¿no?, para el puerto. Yo creo que la obra del puerto exterior, todo el mundo lo sabe, se está financiando con fondos directamente de la autoridad portuaria, de una gestión que viene de hace muchos años, que es una gestión que siempre se ha mantenido en el tiempo y fue una gestión sostenible. Y entiendo que no se puede perjudicar a un puerto de interés general como el de Ferrol, que tiene unas cuentas de alguna forma saneadas, y por lo tanto lo que le estoy reclamando al gobierno es que, para no perder competitividad, pues utilice los fondos europeos que sean posibles para una obra que ya se está desarrollando y que se está pagando íntegramente, bueno, pues por las cuentas, ¿no?, de la autoridad portuaria de Ferrol. Ese esfuerzo, que a mí me parece razonable que se haga con el puerto de Coruña, pues creo que también debería hacerse con el puerto de Ferrol. Yo creo que como alcalde mi obligación es reclamarle al gobierno que que busque la fórmula para que Ferrol también pueda recibir pues unos fondos europeos y no perjudicar al desarrollo de una obra, y que bueno, pues que los recursos que vengan a mayores o que pueda utilizar la autoridad portuaria pues se destinen a otras infraestructuras que también sin duda son necesarias.
También hace unos días usted presentaba esa reparcelación de la joya, digámoslo así, de ese convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Ministerio de Defensa para que el cuartel Sánchez Aguilera pues tenga una serie de dotaciones, una serie de usos del suelo y unas compensaciones precisamente para el Ministerio de Defensa. ¿Sigue manteniendo el alcalde de Ferrol que durante este año se va a firmar o de alguna forma se va a dar luz verde a ese convenio para que Ferrol tenga ese cuartel y el resto de parcelas?
Bueno, realmente este es el paso definitivo, es el último que quedaba. En otras corporaciones los distintos alcaldes decidieron incorporar algunas parcelas a mayores al convenio. Yo ya dije desde el principio que creía que un convenio no podía estar en vigor 30 años. Me parece que es un proyecto de ciudad fundamental, seguramente de los más importantes que tenemos encima de la mesa, y bueno, quedaba este proceso que era el desarrollo del proyecto de reparcelación. Yo creo que a lo largo de estos días se va a publicar en los diarios oficiales, y por lo tanto este supone el punto final a todos los requisitos que marcaba el convenio, y por lo tanto creo que va a quedar el convenio cerrado, y con ello pues una buena noticia, que es una noticia que tenía que llegar después de 30 años, ¿no? Yo creo que la falta de continuidad, ¿no?, en Ferrol, ¿no?, y las distintas posiciones, ¿no?, de los distintos gobiernos en relación con este convenio han hecho que tal y como me dice a mí el INVIEZ, es uno de los convenios de España que más tiempo lleva encima de la mesa. Por lo tanto, yo quisiera cumplir mi palabra, que este convenio estuviese terminado, porque estoy convencido que para la ciudad es muy, muy positivo.
Hoy también tenemos aquí una visita en Ferrol. El secretario de Estado de Turismo está aquí en Ferrol, supongo que para abordar algunos proyectos de futuro, no solamente ya de Ferrol, sino que incluso, bueno, pues en un encuentro que han mantenido en los últimos minutos también con alcaldes de otros municipios de aquí de la comarca.
Pues sí, efectivamente, concretamente va a estar representada la Diputación, los alcaldes de la comarca de Ferrol, y un poco nuestra intención era recibirlos aquí, precisamente para también que conociera in situ un poco el patrimonio del que disponemos en Ferrol, que conozca también un poco nuestra candidatura, ¿no?, a Patrimonio Mundial y los bienes que la componen, de forma directa, ¿no?, porque yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Además, bueno, pues como saben, tenemos una serie de proyectos que hemos puesto encima de la mesa con la esperanza de poder explicárselos de forma directa al secretario de Estado, ¿no? Yo creo que son cuestiones importantes. Hay muchos alcaldes que están convocados y, por lo tanto, bueno, aunque se trata de una reunión de trabajo, yo estoy muy agradecido de que el secretario de Estado de Turismo se haya desplazado hasta Ferrol para poder hacer esta visita, ¿no?
Obras, en este caso, dos centran sobre todo la actualidad. Una de ellas, la calle Pardo Bajo, bueno, pues en el barrio de Madalena, y también otra, precisamente en ese barrio, la obra de la calle de la iglesia.
Bueno, pues efectivamente tenemos dos obras en marcha. Son dos obras que lógicamente tienen tiempos distintos. La obra de Pardo Bajo yo creo que ya se puede ver prácticamente rematada. Es una obra que está generando problemas para los propios hosteleros que viven de los negocios de la zona, pero como ya he dicho en muchas ocasiones, lo fundamental es que esa obra se termine a la mayor brevedad, porque también estoy seguro de que, bueno, como el resto de obras se hacen para generar empleo, generar actividad económica y mejorar poquito a poco pues la ciudad de Ferrol, ¿no? Yo creo que lo cómodo para cualquier gobierno, y es un error, es dejar todo como está, pero yo creo que todos somos conscientes de que la ciudad necesita de un impulso económico, y solo por dar algunos datos, pues hoy por hoy estamos en una cifra récord de empleo. Tenemos menos paro que hace más de 8 años, y bueno, este gobierno ya ha dicho en muchas ocasiones que veníamos para transformar, ¿no?, la ciudad de Ferrol, para mejorarla, y bueno, los datos están ahí. Yo quiero decir que incluso con un gobierno digamos, en minoría, que puede hablar con el resto de grupos. Llevamos en este mandato 30,5 millones de euros adjudicados, y otros gobiernos que gozaron de más apoyo y que eran gobiernos de mayoría absoluta en 4 años, tan solo fueron capaces de invertir 26 millones de euros, ¿no? Cuando se dice que el gobierno pues no tiene un proyecto de ciudad, yo creo que todos estos proyectos que se están desarrollando son proyectos de ciudad. Quedan algunos encima de la mesa que yo espero poder llevar adelante. A mí me interesaría muchísimo que pudiésemos licitar cuanto antes la nave provisional del mercado, y también me gustaría cumplir el compromiso de poder ser capaz de dejar licitada la obra para la construcción de las aceras de la cabana, ¿no? Si a esto le sumamos, pues que todavía ayer remitimos a Aguas de Galicia pues la documentación para que pueda iniciar la construcción del colector del río de la Sardina. Yo creo que estamos tocando un poco todos los ámbitos que, como digo, ya no son solamente importantes para este gobierno, son directamente importantes para Ferrol, y nos ayudan a generar empleo. Creo que tenemos que aprovechar todas las posibilidades para que la ciudad, de alguna manera, recupere esa capacidad económica, las cosas vayan mejorando, y creo que es imprescindible, más allá de la buenísima noticia, ¿no?, que supone que vayamos a tener 10 años de carga en el naval, creo que tenemos que seguir insistiendo pues en recuperar el turismo. Solamente le voy a dar un dato. En todo el año 2021 llegaron a Santiago 11.000 peregrinos desde Ferrol. Este año, hasta el mes de agosto, el Camino Inglés lo hicieron 17.000 peregrinos desde Ferrol, lo que supone prácticamente el 96% de los peregrinos que hacen el Camino Inglés. Por lo tanto, como digo, esto tiene que ir acompañado de que, bueno, de que el comercio y la hostelería pues también puedan de alguna manera notar esta mejora económica. Navantia va a finalizar este año con 500 personas, más de 500 personas trabajando de nuevas incorporaciones, y creo que, yo ya lo dije muchas veces, quedan muchas cosas por hacer, pero tenemos que aprovechar pues las inversiones públicas, tanto del Estado como del propio Concello, como de la Diputación, para poder seguir creciendo, ¿no?
Y ya la última, alcalde. En este caso, en los últimos tiempos, el transporte, tanto por carretera como por tren, está cogiendo, bueno, pues mucho auge, sobre todo para ahorrar costes, ciudades que están bien conectadas por ferrocarril. Ferrol no es el caso, lo único que tenemos es transporte por carretera. Por ejemplo, con la ciudad de A Coruña se hacen descuentos, pero eso ha significado también un aumento del número de demandantes, y se está denunciando precisamente desde la plataforma que esto lo que vuelve a acarrear son problemas para poder desplazarse en autobús hacia la ciudad de A Coruña.
Desde luego, y yo creo que todos los alcaldes de la zona estamos pidiendo a gritos que se reaccione, ¿no? Se lo hemos dicho, con la mano tendida para que ese servicio mejore, especialmente ahora que acaba de iniciarse el curso, ¿no? Yo creo que la Xunta de Galicia no puede permanecer impasible ante el mal funcionamiento de la concesionaria. Lo hemos repetido hasta la saciedad, necesitamos que al menos se vuelvan a prestar los mismos servicios que se daban anteriormente con la anterior concesión, y desde luego lo que también supone un agravio muy grande con la ciudad es que pues los descuentos que se hacen en la línea Ferrol-Coruña no sean equiparables a los que se producen con el resto de trayectos, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible que haya una reacción. La Xunta va a tener la mano tendida de todos los concellos, pero tiene que actuar porque el que lo sufre es el usuario del transporte público diariamente, y no parece lógico que alguien que tenga que ir a trabajar o que tenga que ir a estudiar a Coruña o que tenga que venir a estudiar o a trabajar a Ferrol pues tenga que sufrir esa discriminación, ¿no?
Pues con Ángel Mato, alcalde de Ferrol, hemos repasado la actualidad de municipal, la actualidad en el Ayuntamiento de Ferrol. Don Ángel Mato, gracias por estar con nosotros un día más.
Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a sus oyentes por su atención.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo, e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669 2084 21 ou 689-972607.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe.
12:50 del mediodía, pues dejamos al alcalde de Ferrol, a Ángel Mato. Continuamos en este espacio de Herrera en COPE Ferrol. Nos vamos también ahora a conocer la información deportiva. Una información que, como cada día, como cada jornada, nos acerca a nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues una jornada en la que vamos a tener a varios protagonistas. Va a estar con nosotros el entrenador de Oparrulo, Juanma Marrube, para hablarte un poco cómo va la pretemporada. Mañana, en el pabellón de Agándala, ante el CIA de Narón, juega el cuadro ferrolano su último partido de pretemporada, y luego ya preparando el comienzo de la competición, que será el siguiente sábado, el día 17. Destacar, por otra parte, también que vamos a contar también con Stili, el entrenador del Galicia Mugardos, para que nos cuente también la evolución de su equipo en esta pretemporada, ya con el inicio de la competición ahí a la vuelta de la esquina, donde también va a debutar este fin de semana el Somozas frente al Arzúa. Un Somozas que, como ayer indicábamos, ha conseguido dos nuevas incorporaciones y ahora está a la espera de que le llegue un nuevo portero para cubrir esa demanda del técnico Marco Roca. En cuanto al Racing, pues sigue hoy preparando esa contienda que el domingo a las 7:30 va a jugar en Cádiz, concretamente en la localidad de San Fernando, y un partido en el que el conjunto ferrolano espera conseguir la tercera victoria consecutiva ante un rival de los llamados también a estar luchando por los puertos de playoff. Un Racing que sigue pues trabajando con intensidad. En las dos primeras jornadas el técnico repitió el once inicial, y es probable, dado el buen rendimiento, que continúe con esos mismos planes en ese partido en tierras andaluzas. Destacar, por otra parte, que el Intasa San Sadurniño ha confirmado una nueva incorporación, la tercera, a sus filas para la próxima temporada. Se trata de Guille Avendaño, un jugador que juega de opuesto, mide 1,92, tiene 28 años, gran experiencia, formado en Lugo, que conoce muy bien el nuevo técnico Diego Taboada del equipo de San Sadurniño, y por lo tanto es un jugador conocido para él y un jugador que seguramente le va a sacar bastante rendimiento. Y destacar también que ayer hablábamos de inscripciones para diferentes pruebas, que este fin de semana se celebra el sábado la carrera nocturna Corre por Ferrol, que al final se cerró ayer el plazo de inscripción con 684 personas, 531 en categoría absoluta, que saldrán a las 9 de la noche de la Plaza de Armas, y antes, a las 8, diferentes categorías, un total de 153 participantes de base, que van a recorrer también las calles del centro de Ferrol. Y destacar que sigue abierto también en el correo electrónico clubmarinaferrol@gmail.com la inscripción para esa 29ª travesía a nado Abelardo, que se va a celebrar este próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en el Arsenal Militar. Ya saben, como venimos informando todos estos días, que hay prueba federada con un total de 250 personas de tope y una prueba más corta de 500 metros para los que no estén federados, que es una prueba popular, y también hay 100 plazas para ese tema. Y también tenemos que seguir destacando que, bueno, el Baxi Ferrol ya prepara su primer amistoso de la pretemporada, que va a ser el próximo lunes a partir de las 8 en Amalata. Va a recibir al Ensino de Lugo, partido de presentación delante de sus aficionados, y el club indica que va a haber entrada gratuita para los abonados y entrada de 5 euros para el público en general, los mayores de 18, y 2 euros para los menores, y las entradas se pondrán a la venta en la misma taquilla del pabellón de Amalata ese mismo lunes, con 2 horas de antelación a las 6 de la tarde. De todas estas cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 con esos protagonistas, de Juanma Marrubedo Parrulo y con Stili del Galicia Mugardos, en Deportes COPE Ferrol, de 3:30 a 4.
Pues ahí, en ese punto del dial, y a esa hora nuestro compañero Santi Rey para traernos toda la actualidad deportiva de nuestros equipos y de nuestros deportistas. 12:55, nos vamos a la agenda.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Los mómaros y los cabezudos ya están desfilando por las calles de Pontedeume hasta el domingo al mediodía, localidad esta que acoge sus fiestas, las fiestas de las peras. Ayer fue el día del pregón a cargo del ex ginecólogo Javier Martínez Pérez Mendaña. La música corrió a cargo de Nuevo Plan en la Plaza del Conde y también de Amparanoia. Desde la una se están celebrando la cucaña marítima y por la noche verbena nocturna con la orquesta Fania Blanco Show. Y mañana se celebra el concurso de fruta, otro de los momentos más emblemáticos de estas fiestas de las peras. La jornada contará con pasacalles, música, eventos deportivos y culturales, cerrándola con una verbena a cargo de la Orquesta Panamá. Y ya en el fin de semana, pasado mañana sábado, será la procesión de San Nicolás de Tolentino. El programa se completa con eventos deportivos como la travesía a nado, las peras 2022 y culturales. El día finalizará con los fuegos de artificio y el combate naval acompañados con la actuación de la Orquesta Claxon. Y más de fiestas, las de Santa María de Neda, que comienzan hoy con una misa desde las 12:30 del mediodía, y también hoy es festivo local y sesión vermú a cargo de Alabama, que repetirá por la noche con la orquesta Estrellas. Los festejos se prolongarán hasta este domingo. También en Ferrol, desde mañana, y en este caso en Ferrol Bello, y hasta el domingo, fiesta de Aparrocheira, con la lectura del pregón a las 7:30 de la tarde y la actuación de Bohemios, Soelas y Nuevo Plan. El sábado, entre otras actividades, habrá una comida popular a base de escabeche de pescado y mejillones al vapor, cucaña marítima a las 5 de la tarde y música. El domingo continuarán las actividades con regatas, comida popular, fiesta infantil por la tarde y misa y procesión a partir de las 6 de la tarde. Narón tiene abierto también el plazo de inscripción en un curso de prevención de riesgos laborales en los trabajos de altura y en los trabajos en espacios confinados. Se ofertan un total de 15 plazas para esta acción de formación dentro del programa municipal de formación que se impartirá en el Centro Municipal de Formación Irmáns Froilán en Agándara. En total se impartirán 16 horas de formación del 20 al 23 de septiembre en horario de mañana de 9:30 a 1:30. También el curso se dirige a personas mayores de 18 años, desempleados y empadronados en Narón. También está abierto el plazo de matrícula para inscribirse en el curso 2022-2023 de la Ludoteca Municipal de Asolana, en Narón. Las citadas instalaciones ofrecen sus servicios de conciliación a familias con menores de 2 a 12 años y tendrán prioridad los usuarios que inscriban a tiempo completo con la opción elegida en las tres disponibles. Se ofertan un total de 55 plazas, de las que 20 son para menores de 3 a 6 años, otras tantas para los de 7 a 12 años y las 15 restantes son para los de 2 años. Los interesados pueden anotarse en el propio centro de 7 a 8 de la tarde. Las personas que deseen más información pueden desplazarse al centro ubicado en el número 2 de la calle Cardenal Cisneros de Asolaina. También se puede escribir a un correo electrónico a la dirección ludoteca@narón.es y llamar a un número de teléfono al 981-38-92-84 o consultar también las redes sociales de la Ludoteca Municipal de Narón. Y la sala multiusos de la Biblioteca Municipal de Narón sigue acogiendo en la planta sótano hasta el día 15 de este mes la exposición Narart, un puente de arte impulsada por la asociación Narart. Se trata de una muestra colectiva de pintura y fotografía formada por un total de 39 imágenes y otras tantas pinturas de temática diversa. Y también la Plaza de Armas también sigue acogiendo desde el pasado sábado la muestra Tiempos y Memoria, fotografía española contemporánea, primera exposición que acoge Ferrol con motivo del Festival Foto España, que se incorpora como sede en el año en el que el certamen cumple nada más y nada menos que sus bodas de plata, su 25 aniversario. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre en esta plaza ante el Ayuntamiento. Las imágenes instaladas al aire libre permitirán realizar un recorrido por algunos de los fotógrafos más importantes actuales de la vida contemporánea, gracias a una selección de las obras más representativas de autores que han sido galardonados con el Premio Nacional de Fotografía. La iniciativa, comisariada por José María Díaz Maroto, cuenta con instantáneas, entre otras, de Pilar Aymerich, José Manuel Ballester y Juan Manuel Castro Prieto. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, pues aquí continuamos en mediodía y aquí continuamos ahora con Usted Dirá, ya saben, el tiempo de participación del oyente. Todos los días de lunes a viernes ponemos a partir de la 1:20 este programa en antena para abordar y para tratar aquellos asuntos que les interesen. Tenemos dos sistemas para participar, mediante el teléfono en el 981-333-105, ustedes llamen ahí y entramos en antena, en directo, y también a través del WhatsApp 687-96-8291, y ahí tenemos dos opciones, o bien mensaje de texto o también mensaje de voz. Y atendemos ya la primera llamada en Usted Dirá en esta jornada de jueves. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ya empezamos con la matraca de las elecciones. Ahora todo se va a hacer, ahora quedó allí, aquello hace, aquello viene, y resulta de que antes nadie se presentaba ni en la televisión ni en la radio. Yo creo que se creen que los españoles somos imbéciles, ¿eh? Ya está bien, hay que dejar un poco el rollo y a trabajar, que estos se están empobreciendo, pero no hace falta que lo diga yo. Lo dice todo el mundo. Van a buscar una barra de pan, se vuelven locos. Van a buscar la bolsa de compra, oye, que no llega el dinero. Y nada, hay 32 ministros ahí mirando para el aire. Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Tenemos varios mensajes pendientes porque ayer precisamente este espacio no lo teníamos porque, bueno, había tiempo de juego con un especial de la selección española de baloncesto. Tenemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi. Ser de Ferrol y tener que dar las gracias al Ayuntamiento de Neda, porque todos los miércoles convoca unas caminatas durante este tiempo, bueno, dice que acabarán ahora a finales de septiembre, muy bien organizadas, acompañándonos Protección Civil, acompañándonos una concejala, y que el Ayuntamiento de Ferrol no promueva ninguna cosa social que podamos participar la gente. Sí, ya sé que mucha gente dirá, convocó, hizo tres, una me parece que fue en mayo, que participé yo, otra la fue en septiembre, pero las tres son por la misma ruta, el primer trozo del Camino de Santiago. Hombre, yo creo que Ferrol tiene muchas más cosas que ver, muchísimas más cosas que ver, y que se puede, y que a ver, que eso no cuesta nada. No, a ver, sí, que les tendrán que dar. Nos acompañó una guía, nos acompañó, ya digo, la concejala de Protección Civil en todo momento, y al final nos han dado nuestra buena merienda. Gracias y enhorabuena al Ayuntamiento de Neda.
Muy bien, pues gracias también por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Bueno, tenemos aquí alguno pendiente, por ejemplo, uno de ayer que decía, buenos días, respecto al debate en el Senado, creo que está claro que el señor Núñez Feijóo estuvo estupendo. Es parlamentario de raza. En cambio, el señor Sánchez, amigo de los etarras, golpistas, chavistas, se ha convertido en el altavoz de Pablo Iglesias y la banda de comunistas que ha instalado en la Mamandurria, que son inútiles a España, pero le apoyan para seguir la Moncloa. Lamentable. Gracias, COPE. Y también tenemos aquí otro WhatsApp que dice, buenos días, COPE, toda la razón para el señor la señora Martínez Pita. Bueno, este se refería a una intervención que teníamos ayer, una entrevista en este caso que hablaba sobre la situación de los incendios en al menos 5 naves del polígono de As Lagoas en Narón, 3 de ellas que han quedado completamente calcinadas. Atendemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Perdón por el lapsus, no son 33, son 23, querías decir, 23, que es lo mismo, es una salvajada, no se recuerda esto en el mundo. Oiga, yo tengo contactos en Argentina, en Chile, en Cuba, oiga, hasta en Ucrania, Este me dice, pero ¿qué pasa ahí? Ahora le echaron toda la culpa a la guerra de Ucrania. ¡Qué va, hombre! Hay que ser capacitado para estar gobernando. Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación. También nos llega otro mensaje a nuestro WhatsApp. En este caso, nos dicen, nuestra paisana Yolanda Díaz, queriendo topar el precio de los alimentos para asfixiar más a minoristas y pequeños productores de actividades del sector primario tan importantes en comarcas como esta. Seguramente para reunirse luego con 50 amigotes que le digan lo bien que lo hace. Espero que se tengan en cuenta. Y también tenemos otro mensaje. En este caso nos manda un oyente varias fotos. Dice, buenas tardes, me gustaría denunciar el lamentable estado en el que se encuentran los caminos que están diseñados para pasear desde la carretera de Joane hasta la zona de Amalata, concretamente hasta Orraposeiro. Todo lleno de maleza. Prácticamente no se puede pasar. Basura por allí no limpia nadie. En una de ellas talaron unos árboles, quitaron el cierre que separaba el camino de la autopista. Así queda. Ya no hay peligro, pues los coches no pueden ir a más de 50. Acompaño de fotos, por cierto, también hay ratas. Y el ancho del camino dice que era de unos 2 metros y bueno, ahora se puede ver en esas fotografías que ha disminuido considerablemente y es complicado pasar. Nos llega otro mensaje, nos dice, buenos días para el alcalde de Valdoviño. Señor alcalde, tiene usted el ayuntamiento hecho un desastre, las pistas todas con baches dan pena, la basura ya no la puedo decir todo por los suelos, los contenedores rotos, el otro día estuve en Pantín, un desastre, los contenedores a tope, todo por el suelo. Qué imagen, señor alcalde, da pena todo teniendo un concejal de servicios que no vale para nada, una pena. 981-333-105 y tenemos más mensajes, nos dice otro oyente, dice, queja y sugerencia a quien corresponda en el Concello Padroado de Deportes de Narón. Lamentable tener que llegar a las 6:30 de la mañana para inscribir a tu hijo en piscina, tener ya 20 personas delante, perder horas de trabajo y aún encima coincidir con el inicio del curso escolar. A estas alturas, no poder hacer dicha gestión telemáticamente me parece lamentable. ¿Qué se puede presentar ciertas cosas y otras no? Utilicen la web, que va siendo horas. Gracias. Y otro que nos llega para el señor concejal de Ferrol, antes de las elecciones nos darán los vados de los garajes que tenemos pedido desde diciembre, gracias COPE. Y nos llega también otro mensaje, dice, las caminatas no son competencia de los concellos, las puede organizar cualquier grupo de personas. Bueno, suponemos que se referirá en este caso a esa llamada de una oyente que agradecía al Ayuntamiento de Neda esas caminatas por diferentes puntos de esta localidad. 981-333-105 y también el 687-96-82-91.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y otro oyente nos dice, es una pena que cierren la Bola de Oro, Churrería, cada vez cierran más tiendas en Ferrol por lo de la pandemia. Bueno, pues este establecimiento situado en la calle María ha anunciado que este domingo será el último en el que estará abierta a disposición de todos los clientes su negocio en la calle María, la Churrería Bola de Oro, que también va a cerrar. 981-333-105 y también 687-96-82-91 es el teléfono que pueden marcar. Nos llega otro mensaje, nos dice, he escuchado al señor alcalde de Ferrol y solo habla de lo que le interesa, del tren que pague Pedro Sánchez, seguro que ya lo tiene pactado, pero seguro que no lo pagan, y también habla del Sánchez Aguilera, ya va siendo hora que ese nido de ratas sirva para algo. Gracias, COPE. Y también nos llega otro mensaje en estos momentos que nos dice, hola, mi protesta es para los médicos y enfermeros del Fontenla, muy reacios a las consultas a domicilio de personas encamadas, salvo contadas excepciones. 981-333-105 y también el WhatsApp, el 687-96-82-91.
Comienza el Open Cope Ferrol, Trofeo Cupra Autos Ferrol, competiciones de pádel y tenis en un mismo torneo. Te esperamos en el Casino Ferrolano del 14 al 24 de septiembre. Open Cope Ferrol de pádel y tenis, Trofeo Cupra Autos Ferrol. El Open en Ferrol, te esperamos. Inscripciones en www.ibertenis.com.
Patrocinan Ópticas Noroeste, Neuraxis, Clínica Marta Prieto y la Botica de los Perfumes.
Y tenemos más mensajes, en este caso en el WhatsApp, nos dice: buenas tardes, no entiendo qué problema tiene el señor don Ángel Mato para venir en directo a la radio. No se ve capaz, la cara, dicen, es el espejo del alma. Yo ahí lo dejo, muchas gracias, Cope. Bueno, el alcalde ha estado aquí, en este caso, entre, bueno, pues aproximadamente una menos 20 y una menos 10, y no en el usted dirá. Y también otro oyente dice: el alcalde de Ferrol, como siempre, tirando balones fuera. 981-333-105 y también el 687-96-8291. Nos dice aquí otro oyente: quiero mandar desde aquí un mensaje a todos los vecinos y visitantes de Pontedeume. Vivan la fiesta de las peras. Bueno, pues unas fiestas de las peras que se iniciaban ayer y que finalizan el próximo domingo. Este mediodía, de nuevo, los mómaros y los cabezudos han salido a disfrutar conjuntamente con los vecinos precisamente de Pontedeume y todos aquellos, bueno, pues que todavía están de vacaciones o que han aprovechado para cogerse estos días de vacaciones. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. También nos dice un oyente que en Neda también hay fiestas patronales, no son muy importantes, pero es lo que toca, dice este o esta oyente. Prepárense todos que vienen tiempos muy complicados. Los que somos ya mayores ya nos tocó vivirlo hace años. Los que son jóvenes van a descubrir ahora lo que es la pobreza. 981-333-105 y 687-96-8291. Esos son los dos canales que ponemos a disposición de todos ustedes para poder participar en Usted Dirá. Ya saben, el tiempo de participación, el programa precisamente de participación más antiguo de la radio en Galicia, más de 50 años, abriendo primero simplemente los teléfonos a los oyentes y ahora también, bueno, pues incorporando el WhatsApp, que es un sistema en muchas ocasiones, muchos casos, más fácil para ser utilizado por nuestros oyentes. 981-333-105-687-96-8291.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
E atendemos outra chamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Era unha chamada para o alcalde de Ferrol, que dice que non tenemos problema de aparcamiento. Y si limpiara el cuartel de Sánchez de Aguilera, muchos coches se metían ahí a cobrar a un euro, ¿eh? Porque aquello da vergüenza, ni se puede pasar ni por la acera, por las silvas. Eso es denigrante, ¿vale? Es tercermundista. Ahí lo dejo.
¿Algo más? Bueno, suponemos que este oyente ya no quiere comentarnos más asuntos. En este caso, bueno, pues una llamada de atención para el Ayuntamiento de Ferrol con respecto al estado que presenta el cuartel Sánchez Aguilera. Y otro oyente nos dice: no sé por qué Ángel Mato no quiere entrar en el espacio de Usted Dirá, que esconde, dice otro oyente. 981-333-105 y 687-96-8291. Nos dice también otro oyente: un saludo a todos los escolares que comienzan este nuevo curso 2022-2023 y que, bueno, vaya todo bien y esperemos que sin coronavirus. Mucho ánimo a todos ellos. Pues también desde aquí mucho ánimo tanto a los escolares como a todas las comunidades educativas, ya saben, a los profesores también, a los personal administrativo, a todos aquellos que hacen posible que cada día nuestros escolares de las distintas edades puedan recibir una educación en sus referentes centros. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Nos dice un oyente: ¿saben qué tiempo va a hacer para el fin de semana? Bueno, pues ahora mismo no lo sabemos, pero lo podemos consultar rápidamente en Meteo Galicia. Y bueno, pues en principio el sábado no llueve aquí en nuestra comarca, no aparecen lluvias, las temperaturas en Ferrol entre los 16 y los 26 grados. Y para el domingo, en este caso, pues nos da buen tiempo para la mañana, cielos más cubiertos para por la tarde, en principio no va a haber lluvias y las temperaturas entre 18 y 26 grados. Por lo tanto, bueno, en principio va a haber un fin de semana bastante normalito y en principio, bueno, pues con una buena predicción. 981-333-105 y 687-96-82-91. Nos dice también otro oyente, dice, a ver si los responsables de la carretera de Oval, que me parece que es la Xunta, desbroza y limpia un poco las aceras. 981-333-105 y 687-96-82-91 es el teléfono de WhatsApp. En unos minutos nos vamos a ir ya a Cedeira, ahí vamos a hablar con Emilio Ramil, que es el arqueólogo responsable de esa excavación que se está realizando en el castro de Sarridal durante los últimos años y que sin duda alguna está motivando, está promoviendo el encontrar diferentes hallazgos que en principio confirman que en esa zona se vivió, se habitó por lo menos durante unos 1000 años, concretamente entre los siglos V y IV antes de Cristo y también entre los siglos IV y V después de Cristo. Lo vamos a hacer, como decíamos, con Emilio, en este caso con Emilio Ramil, que es el arqueólogo responsable de este proyecto. Aquí ponemos punto y final, a usted dirá, ya saben que mañana a partir de nuevo de la 1:20 ponemos en antena este espacio.
Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte.
Neste mediodía tamén nos imos dirixir nos vindeiros minutos ata Cedeira, e máis concretamente a unha zona que está sendo durante os últimos anos lugar de estudio e tamén de excavación. Estámonos a referir ao castro Sarridal, que sin dúbida alguna cada vez que os arqueólogos e os profesionais poñen os pés na terra vannos descubrindo novos achádegos. Sin dúbida alguna, e a día de hoxe posiblemente a mellor excavación que se está a realizar aquí nas nosas comarcas en Ferrolterra, Eume e Ortegal, e precisamente o arqueólogo Emilio Ramil é o responsable de estes traballos que tamén durante os últimos semanas, durante o último mes de agosto, foron e seguiron a ser descubertos novos achádegos. Don Emilio Ramil, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, sin dúbida alguna, o castro de Sarridal en Cedeira non fai máis que darnos sorpresas e boas novidades.
Sí, realmente sí. Desde que iniciamos as excavacións que están subvencionadas tanto polo Concello de Cedeira como pola Dirección Xeral de Patrimonio, pois os resultados, tanto desde o punto de vista de investigación do castro como desde o punto de vista patrimonial, pois son realmente moi bons, sí, sin dúbida.
A última foi durante este mes de agosto que acabamos de rematar. Foi un mes intenso, tamén, como decíamos, achádegos destacados.
Sí, bueno, realmente a campaña foi entre mes de xullo e agosto, efectivamente foi un mes de intervención que neste caso financiou o Concello de Cedeira, centrouse pois na continuación da sumación do paramento exterior da muralla, dun torreón ovalado que está situado sobre o foso, e a excavación do propio foso. Queríamos determinar exactamente cal era a forma, que xa temos claro que é unha forma en V do foso, unha profundidade de prácticamente 7 metros, e logo pois toda a secuencia histórica que nos estaba dicindo, pois a continuación e a superposición de estruturas sobre un elemento defensivo como o foso, que realmente foi unha sorpresa que sumáramos unha estrutura ovalada, un torreón ovalado cimentado sobre o propio foso. Isto que nos estaba dicindo era pois toda a evolución histórica que tuvo unha ocupación deste elemento defensivo. A cronoloxía diferente desde que se construyó o foso na Edad do Ferro, o sea, en plena etapa da cultura castrexa, estou falando do século IV antes de Cristo, hasta que o foso perde esa función defensiva en etapa da Leico Romana, etapa romana, e logo a construcción dun torreón oval que está reforzando esa defensa xa a partir do século III despois de Cristo, cando se inician as invasións germánicas. Hai un momento en que en Roma pois hai unha continuamente se están de alguna forma matando e poñendo emperadores, é dicir, un momento social, político moi moi grave. Eso repercute en todos os lugares e chega hasta Cedillo. Precisamente esta inestabilidade é o que fai reforzar as defensas do Castro. Entonces estamos prácticamente falando de casi mil anos de historia do Castro Sarrial.
Bueno, pues ahí nada. Ya sabemos que por lo menos casi mil años hubo ya habitantes entre los séculos, bueno, pues cuarto, tercero, cuarto antes de Cristo, después, bueno, cuarto y quinto después de Cristo. A verdade é que a excavación e todo o que xa podemos ver os profanos na materia dende fora xa é espectacular o que podemos ver a día de hoxe xa en Cedeira.
Sí, porque, vamos, primeiro, a primeira sorpresa que atoparamos durante as primeiras campañas precisamente fora a sumación completa de un monumento con fornos, chamados Pedras Formosas, que bueno, no caso de Cedeira, ademais está ubicada nun lugar diferente ao que o normal. Normalmente este tipo de monumentos con forno, que son saunas definitivas, saunas castrexas, pois estaban situados fora de murallas, incluso alonxados en algún caso, tanto aparecen tanto no norte de Portugal como no occidente de Asturias, como aquí en Galicia, pero solamente temos seis. Casi todas están ubicadas fora do Castro, estaban con unha cronoloxía que se relacionaba pois ca etapa galaico-romana, ¿no? Sin embargo, xa en Asturias, os últimos estudios, realmente esta de Cedeira, a analítica de carbono 14, así como todo o material que fomos recuperando, nos sitúa en unha etapa plenamente castrexa. Estamos falando do século III antes de Cristo, antes da chegada dos romanos a Galicia. Entonces son saunas que en principio a construcción, o inicio da construcción, é en plena etapa castrexa, por iso estou chamando a sauna castrexa, independentemente que logo teñan reformas ao longo do tempo, continúan en etapa galaico-romana. Esa foi a primeira sorpresa do Castro do Sarrial. E a continuación, as excavacións permitiron pois recuperar o que falaba antes, unhas estruturas defensivas realmente espectaculares con unha cronoloxía que vai desde a primeira construción das murallas e o foso no século IV antes de Cristo hasta o abandono do foso como elemento defensivo e logo a recuperación outra vez do foso colocándolle este torreón oval enorme que está pois colaborando na defensa do recinto habitacional do Castro. Esos son, efectivamente, entre o século IV antes de Cristo e o século III ou IV después de Cristo. Pero, ademais, sé que hubo outra sorpresa, porque sobre derrumbes dos paramentos do interior do torreón oval, a unha altura bastante, bueno, xa prácticamente a 3 metros baixo o camiño actual de acceso ao Sarrial, apareceu nos restos, parte dunha tumba de Laxa, unha tumba de Laxa, estamos falando do século VII, VIII, despois de Cristo, é dicir, que se está reutilizando en época moi posterior. Con isto quero dicir que todavía queda moito por investigar no Castro Sarrial, realmente.
Supoño, Emilio Ramil, que cada día que vos poñedes máis a obra, bueno, pois unha ilusión e tamén ao mesmo tempo un saber o que se vai a topar un, eso enche vos tamén de ledicia e de ganas de ir devorando pouco a pouco, pedaciño a pedaciño, a terra que está tapando, que está ocultando todo ese tesouro que nos está a mostrar a toda a sociedade este Castro de Sarrial.
Pois sí, porque realmente, independentemente de que agora coñecemos esta secuencia histórica que ten o Castro, de casi mil anos, cada campaña pues, nos permite recuperar datos novos que nos axudan a investigación. Por exemplo, considerábamos que ao rematar a excavación, a parede lateral do foso, bueno, o foso ten dúas paredes laterales, evidentemente, dá unha forma de V. Bueno, pois pues, en dirección á entrada, pensábamos que estaba cortada a rocha, que era unha terraza, no límite do foso que non iba a aportar nada, pero sin embargo si recuperamos restos de tres muros de construcción de época castrexa, parte dun empedrado que xa non salía no outro lado do foso, o empedrado castrexo original de acceso ao castro, e parte dun enlosado da etapa galaico-romana. E ao mesmo tempo a sorpresa foi que nos atopamos tres fosas excavadas na rocha que tiñan no seu interior restos de xeixos. Bueno, este tipo de fosas excavadas na rocha se usaban en época castrexa e incluso en culturas actuales se chegan a usar, que son sirven para quendar alimentos, es decir, na excavación de rocha se colocan xeixos que están quendados no forno, se tapa a fosa e aí dentro se quentan alimentos. Isto tamén é algo, bueno, que non conocíamos do Castro, que nos está falando da utilización para a producción, sobre todo para quentar alimentos en plena época castrexa. Muy interesante tamén. E foi outra sorpresa que nos aportou a campaña de excavación deste ano.
Bueno, sin dúbida alguna, cada excavación, cada metro que se traballa é unha sorpresa no Castro de Sarrial. Muy brevemente, Emilio, todo isto faise con cartos, lógicamente, é importante que tanto a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta como o Concello de Cedeira sigan apostando por esta excavación, porque sin dúbida alguna este tan solo é o comenzo de algo moi grande.
Sí, siguen apostando, de feito incluso no Castelo Concepción pois hai unhas salas que están dedicadas precisamente a que se mostren pois o material que estamos recuperando no Castro. Hai unhas vitrinas con gráficos, con cerámica, elementos metálicos, como parte de fíbulas, un puñal, que parte dos materiales arqueolóxicos que estamos recuperando. Isto manifesta claramente tanto o interés do Concello como a propia axuda da Xunta que permite que no Castelo se poda mostrar estes materiales. Seguirán apostando, eu creo que sí, pola continuación das excavacións e de posta en valor do xacemento.
Pois co arqueólogo Emilio Ramil falamos nestes últimos minutos desa importante achádego que segue a descubrir o Castro de Sarrial. Emilio, graciñas por estar con nós e a seguir traballando por recuperar todo ese patrimonio.
Moitas gracias.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar. Pero qué bien estoy ahora.
1:49 de la tarde, pues es a las 9 de la mañana, ya está en Ferrol la fragata Almirante Juan de Borbón, que atracó en la estación naval de Agraña y concluyó así una de sus integraciones en una de las agrupaciones permanentes de la OTAN, concretamente en la número 2. Ha estado en aguas del mar Mediterráneo, ha visitado diferentes países como Italia, Turquía, Grecia y Egipto, y también ha realizado pues algunos ejercicios con otras armadas, concretamente con buques de Estados Unidos y también de Egipto. La fragata Almirante Juan de Borbón fue relevada por la fragata Cristóbal Colón, también con base aquí en Ferrol. La Cristóbal Colón es la más moderna de todas las fragatas de la serie F-100, y que este relevo tuvo lugar en la base naval de Souda, en Grecia. Con este relevo se mantiene pues el compromiso de España ante la OTAN para continuar, bueno, pues haciendo presencia naval en las diferentes misiones que tiene ahora mismo la Alianza Atlántica. También a partir de ahora esta fragata, el Almirante Juan de Borbón, va a quedar inmovilizada en el Arsenal Militar de Ferrol, porque le toca periodo de programa para acometer los mantenimientos previstos, y por lo tanto su dotación ahora en unas semanas no va de nuevo a salir al mar. 1:50, nos vamos a ir también ahora en unos instantes a conocer la vía verde más grande de toda Galicia, que se inauguró este domingo con la presencia, entre otros, del presidente de la Diputación de A Coruña, del socialista Valentín González Formoso, también alcalde de As Pontes, y que une los municipios de Cerceda y Oroso con más de 37 kilómetros. Esta vía verde, bueno, pues discurre entre esas vías que en su día fueron utilizadas por el ferrocarril, pero que debido, bueno, pues a las implantaciones de nuevas vías, de nuevos trazados, pues han quedado pues sin ese cometido y se utilizan ahora como vía verde. Nos vamos con, en este caso, el diputado provincial responsable de esto, y lo va a hacer nuestra compañera Eva Iglesias, todo ello a vuelta de pausa.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues la Diputación da Coruña inauguraba este domingo la vía verde más grande de toda Galicia. Antonio Leira es el diputado de Economía e Facenda de la institución provincial. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y qué buena noticia, ¿no, Antonio?
Pues sí, sí, y la verdad es que es una noticia estupenda y, bueno, la verdad, estupenda y deseada, porque llevamos ya muchísimos años trabajando en este proyecto y, bueno, después de 15 años aproximadamente, pues vemos que se hace realidad. Es decir, al final todo este trabajo pues se vio con estos frutos, y el domingo pues fue muy importante, ¿no? Además es un día que también da comienzo a posteriores actuaciones y a un reto que tenemos por delante, que es cuidar, mimar y, si es posible, incluso ampliar el número de kilómetros de la vía verde.
Vamos a ir por partes, porque decías, es un día importante este domingo, pero era un proyecto que ya llevaba 15 años pensado. ¿Por qué se ha tardado tanto en llevar a cabo este proyecto?
Bueno, pues hay muchos puntos, ¿no? Poner de acuerdo a otras administraciones, porque en principio esto, bueno, nació, yo siempre lo califico como un sueño que se hizo en el municipio, en el concello de Oroso. Después, a partir de ahí, se integró Santiago de Compostela. Bueno, después poco a poco se fueron integrando los otros ayuntamientos, pues Cerceda, Ordes, Tordoya. Entonces, bueno, poner de acuerdo un poco otras más administraciones, y que después, bueno, pues cada uno tiene sus problemas y sus casuísticas y sus intereses también en cada concello, pues hubo que poner un poco de acuerdo todo este proceso. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí también está la parte complicada y compleja, que es buscar los fondos de, para poner y llevar a cabo todo este tema. No fue fácil. En un principio, bueno, pues también la Diputación se sumó a esta iniciativa en el año 2015, y a partir de ahí, bueno, pues a través de fondos europeos y los propios fondos de la propia Diputación, pues fuimos capaces de hacer un proyecto serio y un proyecto de más calado, y aquellos, digamos, 7 kilómetros que era el sueño este doloroso, se convirtieron en estos 37 kilómetros que va a tener la Vía Verde en la actualidad, ¿no? Mm. Y repito, y no nos quedamos porque queremos también continuar con este sueño para que, digamos, podamos acceder y acercarnos a más ayuntamientos. Mm.
Decíamos, Antonio, que estamos ante la Vía Verde más grande de toda Galicia. Explícanos un poco las características. ¿Cómo es esta Vía Verde?
Bueno, pues o sea, la Vía Verde es, bueno, ya digamos, es una marca que hay en todo el Estado español. Ya llevamos muchísimos años, que fue la idea de, bueno, pues le tocó en este caso un gobierno socialista, como le pudo haber tocado otro gobierno, pero que fue la recuperación de aquellas vías antiguas del tren, es decir, estas vías que quedaban en desuso, producto del avance de otros, bueno, digamos, otros nuevos medios, digamos, de comunicación más rápidos. Es decir, los trenes en la actualidad pues necesitan otras características y, por lo tanto, digamos, esas vías quedaban inutilizadas. Y qué mejor forma, precisamente, de volverles a darles un uso, pues recuperándolas para, bueno, pues para el lecer, para el ocio de las personas. Y además pensando, todos viajamos en trenes, sabemos que pasan por lugares con unos paisajes increíbles, cercanos a los ríos, a las rías, en este caso estamos hablando de ríos porque no pasa por la costa, pero sí, en cualquier caso, por paisajes y parajes increíbles, e incluso bueno, pues por lugares que son bueno, pues muy rurales en muchos casos, y lo que hacen también es darles mucha calidad de vida para estos lugares, tanto para el fijar población como también para el poder de recuperación de economías por allí por donde pasa. Sí. Entonces, al final, bueno, pues estas vías que quedaban en desuso, pues al final fue todo lo contrario. Es decir, lo que se trataba es de darles una nueva utilidad, que es en lo que hoy en día se constituyó esta Vía Verde, que tenemos la de Compostela también Lengüelle, pero que, repito, que alrededor de toda España existen muchísimos kilómetros de Vía Verde, y en todas está funcionando de una forma excepcional.
Nos decías antes, Antonio, la idea es ampliarla. ¿Hasta dónde queremos llevar esta Vía Verde?
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos focalizado que la Vía Verde puede llegar hasta Coruña. Es decir, nosotros tenemos un estudio en que sí podría continuar por Cerceda, pasa por Laracha y por Culleredo. Estamos hablando de un proyecto, por supuesto, muy ambicioso. Estamos hablando de un proyecto en el cual no quiero poner fechas. Ahora lo importante es terminar el tramo que nos queda a Santiago, y después, por supuesto, ser ambicioso, porque la vida hay que ser ambicioso y marcarse objetivos. Bueno, y si es posible, pues por supuesto que si nos da la oportunidad, pues intentaríamos acercarnos, como decía, por supuesto, hasta completar esa parte de Cerceda, tanto de la Laracha como también del propio Culleredo, ¿no?, que ya tenemos en este momento focalizada.
Pues ojalá que se consiga esta ampliación, ese sueño. Pero por lo pronto, Antonio, enhorabuena por esta iniciativa tan importante y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y bueno, este es un resultado de todos. Y ahora toca disfrutarla, por parte de todos, porque para la provincia va a ser un mito y un hecho muy importante, y al mismo tiempo lo que pido es cuidarla, sobre todo cuidarla porque es de todos. Muchas gracias a vosotros.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Comienza el Open Cope Ferrol, Trofeo Cupra Autos Ferrol. Competiciones de pádel y tenis en un mismo torneo.
te esperamos en el Casino Ferrolano del 14 al 24 de septiembre. Open Cope Ferrol de Pádel y Tenis Trofeo Cupra Autos Ferrol. El Open en Ferrol. Te esperamos. Inscripciones en www.ibertenis.com.
Patrocinan Ópticas Noroeste, Neuraxis, Clínica Marta Prieto y La Botica de los Perfumes.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó.
Pues ahora va a seguir Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y toda la actualidad de España y del mundo.
Y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes
que se quedaron tantos besos al aire.